Bienvenidos, muy buenos días, excelente comienzo de semana para todo el mundo. Muy contento de estar aquí en este segundo programa del Rincón del Perro. Nos faltaron los aplausos, ¿y dónde están los aplausos? Lo tenemos acá al maestrísimo Daniel Quintero en el control de audio, a la querida Yanaika Marcano y a Daniel y Samuel, que anda por otro lado, por ahí en la máquina de aplausos y coordinando todo el escenario garrapatístico y pulístico de este programa. Hoy tenemos muy buena música, tenemos un par de historias. Qué compromiso, ¿no? Porque hablar de la primera banda que vamos a pasar hoy sería muy extenso, sería para hacer tres o cuatro programas de esta banda, ¿no? Que es una banda icónica, referencia para todos los músicos y no músicos, que son ni más ni más ni nada menos que los Beatles. Bueno, la historia de los Beatles, como todos saben, comienza en un barrio allá en Liverpool, en Inglaterra. Liverpool es una ciudad, un puerto industrial, ¿cierto?, del centro de Londres. Tiene un intenso tráfico marítimo hacia los puertos de Estados Unidos y europeos. Y bueno, allí unos chicos llamados John Lennon, Richard Starkey, que después se conoció como Ringo Starr, ¿cierto?, que nacieron allá por 1940, y otro pibe más que se llamaba Paul McCartney, que nació en 1942, y George Harrison en 1943. Todos chicos contemporáneos de esa época. Y todos ellos tenían una vida de chicos de barrio, de clase media-baja, ¿no? La infancia de todos ellos era como la de la mayoría de todos nosotros. Salvo que, bueno, la infancia más turbulenta, por llamarlo de alguna manera, fue la de John Lennon. Su papá había abandonado a su madre, quien a su vez murió atropellada por un policía borracho, ¿no? Fue criado por su tía, a la que le debe toda su vida familiar y aparte sus comienzos en la música. En cambio, por el contrario, el papel opuesto lo tuvo Paul McCartney, ¿cierto?, que nació en una familia más normal, entre comillas, ¿no?, en la que también recibió sus primeras nociones de música. Bueno, los inicios de los Beatles arrancan por allá, como la mayoría de los chicos que empiezan con el sueño de hacer música, en las primeras fiestas estudiantiles, actuaciones en los salones parroquiales, en ceremonias familiares, con distintas formaciones, ¿no? Una de las primeras fue The Quarrymen, que era un grupo que tenía John Lennon, ¿cierto?, junto con Paul McCartney. Al final, después de The Quarrymen y otras bandas de distintos nombres, el grupo se profesionaliza y se embarcan hacia Hamburgo. John, Paul y George, los tres con guitarras, porque todos saben que Paul McCartney era el bajista de los Beatles, pero en ese momento tocaba guitarra. Pero para esa época estaba Stuart Sutcliffe en el bajo y Pete Best en la batería. Es en Hamburgo donde realmente se pule el grupo, en noches interminables, tocando en los bares, tocando todo volumen, en esos bares de mala muerte, en esos antros de perdición. Tocaban hasta 8 horas diarias en esos bares. Entonces imagínense si se habrán pulido o no los Beatles, ¿no? De vuelta, de regreso en Liverpool, ya que en Hamburgo dejaron a Stuart Sutcliffe, el bajista, y comienzan a tocar regularmente en un club que se llamaba The Cavern, un pub que era de baile con música en vivo. a diario. Este pop que hoy está demolido es el verdadero punto de arranque y de referencia para una leyenda que son los Beatles. En una de estas actuaciones son vistos por Brian Epstein, un comerciante que dirigía una tienda de discos, quien les consigue una sesión con George Martin, un productor de la EMI Records, dedicado a buscar nuevos talentos. En las audiciones, George Martin, decidió que no le gustaba cómo tocaba Pete Best, el baterista, y el resto del grupo, aparte tenían sus serios problemas porque la falta de compromiso de Pete Best, y el resto del grupo decidió sacarlo y grabar el disco con un nuevo baterista, que era Richard Starkey, que se conoce como Ringo Starr. En septiembre de 1962 se graba el tema Love Me Do, que obtiene un aceptable éxito y llega al top 20 en los singles, lo que les abre el camino para iniciar una exitosa gira nacional. Ya en el 63, Please Please Me llega a número 1 en Inglaterra y la fama de los Beatles empieza a crecer desmesuradamente. A mediados de 1963 sale su primer LP en esa época. Para los chicos que no saben lo que era LP, que hoy conocen nada más un CD o un MP3, un MP4 y todo eso, el LP era un disco de pasta grandote, ¿cierto? Que traía, que quiere decir long play, ¿no? Un disco de esos, y tiene un éxito arrollador ese disco, Please Please Me. Y a partir de aquí inicia una carrera imparable de éxitos, con gira. Con la gira por Estados Unidos que hacen, su fama ya se hace mundial y alcanzan el máximo reconocimiento cuando la reina de Inglaterra los nombra caballeros del imperio, entre las protestas de otras viejas glorias, por supuesto, y cuando son elegidos para inaugurar con All You Need Is Love el primer canal internacional de televisión, o sea, la primera transmisión vía satélite le hicieron los Beatles, ¿no? Ellos tuvieron fueron pioneros en muchas cosas, o sea, bueno, fueron los primeros músicos en ser músicos que no sea de música clásica y que sea de un género diferente, que fueron condecorados como caballeros del Imperio inglés. Fueron los primeros en hacer una transmisión vía satélite, fueron los primeros en tocar en un estadio abierto, en el estadio de los Mets, ante 50.000 personas. Fueron el primer grupo en tocar un tema de rock pesado, que fue Come Together. Fueron los primeros en hacer el primer heavy metal, que es Helter Skelter. Y así, pioneros en un montón de cosas, ¿no? Bueno, sin embargo, después, agotados por las giras y las presentaciones, las intervenciones públicas, los homenajes, etcétera, los Beatles abandonaron los conciertos en vivo a partir de 1966. Las canciones que componían ya también se habían hecho demasiado complejas para ser tocadas en vivo, ya que tenían orquestas, tenían muchísimos instrumentos grabados y se dedicaron solamente a hacer discos. A partir de 1968, mi año de nacimiento, las relaciones entre John Lennon y Paul McCartney empezaron a ponerse un poco tensas. No solo por la aparición de Yoko Ono o en las pretensiones empresariales de Paul McCartney y su entorno. Seguramente sería esto y muchas cosas más. Y fundamentalmente el hecho que, además de ser unos genios, tendrían que haber sido unas personas perfectas para aguantarse 15 años sin pelearse, sin tener diferencias, siendo tan distintos como eran. Desde 1969 el grupo deja de existir como tal. Se graba la película documental Let It Be, y mientras se realiza el proceso de producción y montaje del LP y de la película, graban el último disco, que se llama Abbey Road, en el que recogen sus últimas canciones, temas inacabados y una especie de mix de restos de temas. Esto es lo último que hacen. Cuando sale el disco y la película Let It Be en 1970, el grupo ya no existía. El grupo, por otra parte, nunca se volvió a reunir, ni lo volverá a hacer, por la trágica muerte de John Lennon, que fue asesinado en 1980 en Nueva York, y después con la muerte de George Harrison a causa de un cáncer. Y bueno, nos queda el legado, que es enorme, ¿cierto? Y la tecnología ha hecho posible que todavía se publiquen temas inéditos con la voz de John Lennon y otros experimentos. Bueno, así que vamos a dejar de hablar un poquito y vamos a escuchar este primer tema con el que arrancaron esa carrera imparable los Beatles, que se llama Love Me Do. Los Beatles con Love Me Do, ese tema que los lanzó a la fama mundialmente, universalmente, y bueno, ¿qué más se puede decir de los Beatles? Que no se haya dicho, se necesitarían programas enteros. Estábamos diciendo recién mientras escuchábamos el tema, qué cortito los temas, ¿no? 2 minutos, 3 minutos. Eso tiene un motivo. Los temas para que puedan ser pasados por la radio, por tiempo radial, espacio radial, no deberían superar los 3 minutos o tener 3 minutos 10, 3 minutos. Entonces cada disco traía como, cada LP, cada long play, traía como, no sé, 20 temas, 25 temas, ¿no? Para poder completar todo ese espacio. Hoy un CD, ¿cuántos temas trae? 11, 12, máximo 10 temas, ¿cierto? 9, me está diciendo Yanaika acá también, ¿cierto? Bueno, en esa época esos discos tenían 25 temas más o menos, como para poder completar todo ese espacio con temas de 2 minutos 25, 2 minutos 30, 3 minutos 10. Y los Beatles también fueron pioneros en romper uno de esos esquemas, que fue con el tema Hey Jude, cuando hicieron Hey Jude, que duraba 9 minutos y nadie lo podía cortar porque era tan hermoso el tema que si lo cortabas todo el mundo te crucificaba. Entonces ellos también rompieron con ese, con esa costumbre comercial, ¿no? El próximo tema que vamos a escuchar de los Beatles, como primeros invitados de honor a este Rincón del Perro, es el tema All You Need Is Love, Todo Lo Que Necesitas Es Amor, que es una canción compuesta por John Lennon pero acreditada a Lennon y McCartney, como todos los temas de los Beatles. Ellos ya habían llegado como una especie de acuerdo. Si el tema lo componía John, no importa, figuraba como de Lennon y McCartney, Lo mismo si aparece un tema como Yesterday, por ejemplo, que es solamente de Paul McCartney, igual aparecía como Lennon-McCartney. Este tema, All You Need Is Love, fue interpretado por primera vez por los Beatles en Our World, que fue la primera transmisión global de televisión vía satélite. Fue recibida en 26 países y vista por más de 400 millones de personas el 25 de junio de 1967. La BBC comisionó a The Beatles escribir una canción que sería la contribución del Reino Unido, y llegó a ser una de las canciones más famosas del grupo. Como sería una transmisión mundial, se le dio un sentido internacional, y por eso el tema abre con el himno francés, con la Marsellesa, y además incluye pedazos de otras piezas durante la larga salida del tema, incluyendo la segunda parte de la invención número 8 en fa de Johann Sebastian Bach, trasladada a sol, ¿cierto?, en este tema, interpretada por dos pícolos, el tema Greensleeves con las cuerdas, In the Mood de Glenn Miller con un saxo, y uno de los primeros éxitos de los Beatles, She Loves You, coreado espontáneamente por John, y la marcha del príncipe de Dinamarca también está al final. Y se puede escuchar a Lennon al final, entre tantas partes de la letra, mencionar el título Yesterday. Todo mezclado. Cada país en esa transmisión podía mostrar al mundo lo que quisiera durante algunos segundos. Algunos países eligieron usar sus paisajes más representativos, otros sus monumentos, otros sus indestructibles edificios, hasta que vino la sorpresa. Cuando le tocó el turno a Inglaterra, las cámaras enfocaron a los Beatles y cantaban desde su estudio de grabación, rodeados de amigos y familiares. En el video, uno de esos amigos y familiares que aparece entre la gente cantando también está Mick Jagger y otros amigos más, de Mick Jagger de los Rolling Stones. Una canción nueva que se convertiría posteriormente en un himno a la paz. La voz de John Lennon repetía constantemente All you need is love. Todo lo que necesitas es amor.
No.
Y así pasaban los inconfundibles, los únicos, los eternos, los Beatles. Espero que hayan disfrutado esta primera parte dedicada al rock. Y si no hablamos de los Beatles, no podemos hablar ni de rock ni de nada. Charly García, ese tremendo músico argentino, siempre dice una frase que a mí me encanta. Que dice, cuando yo conozco a alguien por primera vez y le pregunto, ¿te gustan los Beatles? Y me dice que no, yo ya empiezo a desconfiar de esa persona. Genial, Charlie también. Bueno, vamos a pasar al segundo invitado de esta noche, de esta madrugada, tarde, noche, porque uno ya no sabe en qué hora vive de este día. Noche para cuando se retransmite el programa, ¿no? Para cuando se grabe, que es los miércoles a las 9 de la noche. El segundo invitado que tenemos es el maestro Jerry Weil, en esta parte dedicado al jazz. Gerard Weilheim, el nombre verdadero del maestro Jerry, que nació el 11 de agosto de 1939 en Viena, en Austria, mejor conocido como Jerry Weil, es un músico de origen austríaco, venezolano, residenciado en Venezuela desde finales de la década de los 50. Cuenta con una importante trayectoria como pianista, compositor, arreglista y educador. Su obra musical está considerada entre las más valiosas dentro del género jazzístico en Venezuela, llegando a ser catalogado como el maestro del jazz venezolano. El primer contacto que tuvo Jerry con la música, muy especialmente con el jazz, se inició cuando él tenía 6 o 7 años de edad. Después de la victoria de los aliados en Europa durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, él me contaba una anécdota. Que cuando llegan los aliados a Viena, él dice, llega un tanque de guerra a donde él estaba y se abre, ¿no?, la tapa del tanque de guerra, y dice que para él la impresión fue doble, ¿no?, porque de adentro sale un soldado americano, un negro. Él, primera vez en su vida que veía un negro, ¿no? Y de adentro sonaba una radio, ¿cierto?, que él tenía, que sonaba In the Mood de Glenn Miller. Y él se le quedó eso, dice, ¿qué es eso? Doblemente preguntándose, ¿qué es eso? ¿Qué era esa persona negra? Y que era esa música que le gustaba tanto, que le había gustado tanto, ¿no?, en medio de todo ese paisaje desolado, ¿no?, de la guerra. Entonces, a partir de ahí, el maestro Jerry empezó a investigar sobre qué era el jazz y todo eso, ¿no? Dice, fue una luz en medio de tanta oscuridad que trae la guerra, me cuenta el maestro Jerry. El jazz, traído por las tropas de ocupación norteamericana, fue algo que capturó su atención, sintiéndose fascinado por la música de Glenn Miller y el swing. La educación musical del maestro Jerry se inició después de su inmigración a Venezuela en 1957. A la edad de 17 años, comenzó a recibir clases de músicos como Tito Fuentes, Eduardo Cabrera y Rubén Jacpo. Gran parte de su formación musical para esos tiempos fue autodidacta. Tiempo después tomaría cursos por correspondencia en la prestigiosa Universidad de Berklee, College of Music de Boston. Después, entre 1974 y 1981, se radica junto a su familia en una finca en Mérida, la ciudad de Mérida. Durante ese tiempo logró internalizar y estudiar la música de Bach en el piano. Sus recitales incluían esas obras de Bach y hasta ragas hindúes. Al final de ese periodo volvió a Caracas con el fin de retomar su carrera musical, trabajando también como profesor de música. De hecho, todavía lo hace. Hacen colas interminables para poder estudiar, aunque sea una hora, con el maestro Jerry. En el año 1982, acompañado por su banda, participa en el Festival de Jazz de Berlín, y a partir de 1983 se dedica a elaborar su música con instrumentos electrónicos digitales, utilizando la tecnología MIDI, que protagoniza su carrera por varios años posteriores y que le consagra como un pionero en el manejo de estas tecnologías en Venezuela. De ahí sale su disco Volao, que está hecho todo con sintetizadores y sonidos electrónicos. También se encargó de producir discos para María Rivas, para Desorden Público, para Tulio Chuecos, además de participar en otras producciones musicales. Luego de esto, decide volver a sus raíces acústicas. Ha impartido clases a importantes músicos de talla internacional como Otmaro Ruiz, Pedro Estauche, Prisca Dávila, Luis Perdomo, Silvano Monasterios, entre otros. Actualmente vive en Venezuela, en su querida tierra, que considera su segunda patria, y donde es un ícono fundamental de la identidad nacional y de la cultura de este ferviente país. Vamos a escuchar entonces a continuación un tema que, por cierto, Jerry le dedica a otro tremendo músico, que es Vitas Brenner. El tema se llama Vitas y es una grabación inédita que les voy a poner de un concierto en el que tuve el honor de ser el bajista en ese toque, junto al maestro Jerry en el piano y a Adolfo Herrera en la batería. El tema Vitas.
Mucho más en Dolphin. De negocios o placer, lo mejor del buen comer, con familia, amigos, solo también.
Definitivamente, el buen comer en Margarita tiene su lugar.
En Dolphin.
Avenida Aldonza Manrique, Player Ángel.
Nos acompañan en la misión de exaltar la cultura insular.
Promociones recreativas venezolanas, compañía anónima Prebeca.
Viajemos juntos, servirte nos hace felices. Avenida 4 de Mayo, Centro Comercial Galería Fenter.
Taller de arte Chiqui Arte, curso de pintura para niños a partir de los 7 años de edad. Urbanización Jorge Col.
Frigo Market Costa Azul. Productos importados, charcutería, delicateces, especias, licores, carnes y servicio delivery. Avenida Bolívar, Centro Comercial AB.
Inversiones 1704, Compañía Anónima, Calle Malabé, entre Tubores y Jesús María Patiño.
DG Automóviles, alquiler y venta de vehículos, Calle Marcano, entre Calle Campos y Ortega.
Dolphin Restaurante, especialidad en cocina italiana, Avenida Aldonza Manrique, urbanización Playa El Ángel.
Portamare, sala de eventos, Calle El Cristo, sector La Caranta, Pampatar. Bondi Café, Calle Malabé, entre Tubores y Jesús María Patiño.
A todos, gracias por su alto compromiso social y contribuir con el desarrollo cultural del Estado Nueva Esparta y el país. Estás disfrutando de... Botica Radio.
La emisora cultural del Estado Nueva Esparta.
Estábamos hablando del maestro Jerry Weil, hablábamos acá en la pausa, en la parte de comerciales. El maestro Jerry es una persona inagotable, parece que tiene el bolsito del gato Félix, nunca se le acaban las ideas, cuando uno ya dice, ¿qué más va a poner acá? Y él sigue sacando. Yo que tuve tengo la oportunidad de y el privilegio de poder compartir con él en algunos toques, siempre digo que un toque con Jerry es equivalente a un semestre en Berkeley, porque el grado de exigencia para tocar con él es tal y te abre la cabeza de una forma tan espectacular que uno sale exigiéndose y aprendiendo un montón, ¿no? El próximo tema que vamos a poner rápidamente del maestro Jerry es un tema que forma parte de, bueno, no forma parte, ya forma parte del folclore venezolano, porque así se va metiendo poquito a poco Jerry, a pesar de que es un jazzista, trabaja mucho fusionando los ritmos afro-venezolanos, y este es un aguinaldo. Para los que no saben, el aguinaldo es un ritmo folclórico que se toca en las épocas decembrinas aquí en Venezuela para las Navidades, y se llama Alegría. Es una grabación en vivo que donde está el maestro Jerry en el piano, Carlos Rodríguez en el contrabajo y el maestro Andrés Briceño en la percusión. Thank you. El maestro Jerry Whale con su tema Alegría. Bueno, tenemos otros invitados que vienen volando desde la ciudad de Córdoba, Argentina, unos queridos, entrañables amigos. Es la banda Trevolares, una banda de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, formada a principios de 2010, formada de una fusión de dos bandas, de Los Señores de la Corte y La Mula. De Los Señores de la Corte vienen el maestro Eduardo Coiset en la batería y Cristian Carridi, y de La Mula viene Matías Santa. Durante 2 años la banda funcionó como un power trio, componiendo y haciendo algunos shows en vivo. Ya con más de 20 temas compuestos, la formación ya se consolida y un año ininterrumpido de ensayos. Trevolares graba su primer disco con 4 temas en los estudios Maya de la ciudad de Córdoba, con Gustavo Cuerdita Tarnavasio, otro querido amigo, como productor. La banda forma definitivamente con Matías Santa en guitarra y voz, Cristian Caridi en bajo y mi querido entrañable Eduardo Coiset en la batería y voz. Por cierto, casado con otra queridísima amiga que es Cecilia Mignola. Luego de grabar su primer disco con 4 temas, la banda decide probar tocar con 3 guitarras y convocan entonces para esta nueva etapa, esta nueva aventura, a los guitarristas Ignacio Bevacqua y Andrés Aguilera. La banda, ya como quinteto, vuelve a rodar por el circuito del rock local para promocionar su disco, como presentación anticipada de lo que será su primer CD programado para ser lanzado al mercado a principios del 2014. Gracias a la difusión de su disco, de su EP, llegan a sonar en Rockmite, una radio de Medellín, Colombia, donde son seleccionados para un top 10 mensual en julio de este año, y en el cual quedan primeros y con el orgullo de haber representado dignamente al rock nacional en el extranjero. Trevolares, entonces, Matías Santa, Cristian Caridi, mi querido Eduardo Coiset, Ignacio Bevacqua, Andrés Aguilera, con el tema Ahora lo sé.
Sé que el futuro es hoy.
Trebolares, Trebolares, excelente banda de la ciudad de Córdoba, Argentina. Hacíamos el comentario acá detrás de los micrófonos, decíamos, con mi querido Eduardo Coiset se habremos tocado en los grupos de la iglesia y todo eso, miran lo que terminamos, ¿no? Tocando el rock and roll, todos, ¿no? Genial. De eso se trata la música, que nos une en distintos géneros musicales. Un abrazo a los chicos de Trebolares por allá, por Córdoba, Argentina, desde el corazón, desde aquí, desde la isla de Margarita, en Venezuela. El próximo invitado y último del día de hoy, el genio Pedro Aznar, uno de los músicos para mí de influencia, que forma parte de mi propia identidad musical. Nacido el 23 de julio del 59 en Capital Federal, en Liniers, un compositor, cantautor, director orquestal, arreglista, escritor, intérprete y multiinstrumentista argentino. Formó parte como bajista de Serú Girán, la banda liderada por Charly García y considerada como el supergrupo del rock argentino. Fue también multiinstrumentista en el Pat Metheny Group, importante grupo de jazz contemporáneo estadounidense. Lleva una extensa y exitosísima carrera solista en la cual ha editado más de 30 álbumes entre discos de estudio, grabaciones en vivo, bandas sonoras de películas y con colaboraciones junto con sus ex compañeros Charly García y David Lebón, entre otros. Es un intérprete de innumerables covers de diferentes estilos musicales, ya sea desde Leda Valladares en lo folclórico hasta The Beatles y en el rock y el rock psicodélico. Sus comienzos en la música están ligados al rock, pero también se ha destacado en géneros como el jazz, así como el folclore latinoamericano y la fusión. Considerado un prodigio de la música, antes de los 18 años formó parte de la banda progresiva Alas y Madre Atómica. Ya con Serú Girán, aunque no se habían presentado con ese nombre, tocó con Billy Bond and the Jets. Con Serú Girán, la banda ganó las categorías de mejor guitarrista, mejor tecladista, mejor bajista, Pedro Aznar, mejor baterista, mejor compositor y el mejor grupo en vivo de los años 1978, 79, 80 y 81. A esto se le agrega Grupo Revelación de 1978, mejor cantante de David Lebón en 1980 y 81, en el 78 mejor tema Seminare, en 1981 Peperina y mejor álbum 1978 Serú Girán. Con Pat Metheny, los discos donde grabó Pedro Aznar fueron premios Grammy en 1984, 1985, 1989 y 1993. En el 2005 obtuvo el premio Conex, diploma al mérito como uno de los 5 mejores solistas de rock de la década. El 19 de julio de 2012, la legislatura de Buenos Aires lo designó a Pedro Aznar como personalidad destacada de la cultura porteña. Vamos a escuchar de Pedro Aznar un tema del folclore peruano, un tema de Chabuca Granda, arreglado de manera magistral por Pedro Aznar, el tema María Landó.
Pero para María ninguna luna, deja su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos, rotos de sueño, María rotos de sueño, de andar sufriendo, María de andar sufriendo. Solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja, y su trabajo es ajeno.
El genial Pedro Aznar haciendo un tema del folclore peruano, del tema de Chabuca Granda María Landó. Con este tema nos estamos despidiendo hasta el próximo lunes. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa. Díganles a los amigos que se lo perdieron que lo pueden volver a escuchar el día miércoles a las 9 de la noche. También para poder escuchar los programas grabados del Rincón del Perro puedes ingresar a www.otilca.org y ahí vas a encontrar la imagen a la cual solo le haces clic y puedes escoger el programa que deseas escuchar. Les recuerdo que nos pueden seguir por Twitter, por @rincónperro o por el Facebook en la página El Rincón del Perro. Ha sido un verdadero placer, un gusto enorme. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros acá el programa. Y nos escuchamos nuevamente, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 9 de la mañana, hora de Venezuela. Un gran abrazo a todos, muchos ladridos y que tengan un feliz fin de semana, libre de pulgas y garrapatas. Y nos vemos el próximo lunes. Chao.
Facundo Guevara, Diego Clemente.